La Voz de América presenta.
Debate final entre los candidatos presidenciales en Estados Unidos. Repunte de casos. Estados Unidos superó las 1,000 muertes diarias por COVID-19. Jornada de manifestaciones pacíficas en Colombia. Y hablamos del misterio de los agujeros negros en el espacio con el Premio Nobel de Física. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmín López y a continuación las noticias. Entre los candidatos presidenciales se llevará a cabo esta noche en Nashville. Serán 90 minutos ininterrumpidos en los que tanto Joe Biden como Donald Trump debatirán sobre varios temas neurálgicos para los estadounidenses. Jorge Agobian habló con las dos campañas y ellos le adelantaron cómo se preparan los dos candidatos en este nuevo encuentro. ¿Qué te dijeron, Jorge?
¿Qué tal, Yasmín? Los dos candidatos llegan listos para reaccionar ante cualquiera de los temas más controversiales de la noche. Uno de ellos, sin duda, será el coronavirus, un tema por el que el candidato demócrata Joe Biden ha criticado directamente al presidente Donald Trump. Trump, por su parte, quería que el tema de la política exterior formara parte de la lista de tópicos esta noche y por eso ha criticado a la organización de este debate y también a la moderadora por haberlo excluido del tema.
El presidente Donald Trump hará preguntas directas a Joe Biden, adelantó la vocera de su campaña, Mercedes Schlapp.
Lo que nos estamos enterando ahora es más evidencia enseñando que Joe Biden, que Hunter Biden vendió acceso a la administración de Biden a nuestros enemigos. Eso es un problema muy grande y Joe Biden debe de dar una respuesta a esa pregunta y el presidente se lo va a preguntar.
Se refiere a una reciente publicación del diario The New York Post de presuntos correos electrónicos que evidenciarían la venta de influencia a gobiernos extranjeros por parte del hijo de Biden. Para la campaña del candidato demócrata, Biden está preparado para contestar esas preguntas, según nos dijo uno de sus voceros, Luis Gutiérrez.
Así que venga con la mentira, pero esta vez estamos listos para la mentira. La última vez te permitimos, señor presidente Trump, que mintiera. Y no te hicimos caso. Esta vez no nos vas a coger de zángano.
El presidente Trump, por su parte, tendrá que responder a las continuas críticas de Biden sobre el manejo de la pandemia, un tema central en la noche de este jueves.
2 + 2 = 4 en todo el universo, menos el mundo de Donald Trump, donde él lo suma y son 5 o 3. Nosotros tenemos que volver a la ciencia porque lo que está en juego es la vida de la gente.
El mandatario llegará al escenario ya habiendo criticado a la comisión organizadora y a la propia moderadora de la jornada, a la que tildó de parcializada.
Presidente, como sabemos, él no le tiene miedo a ningún periodista. Él va a hablar directamente al pueblo estadounidense y, como sabemos, va a tener que luchar contra la moderadora y Joe Biden a la misma vez. Pero yo creo que eso...
Y a 12 días de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el objetivo de este debate es alcanzar a más de 74 millones de televidentes, el número que alcanzó durante la primera jornada del debate presidencial. Las dos campañas dicen que todavía hay trabajo por hacer a 12 días de las elecciones y el objetivo de las dos es que las bases puedan salir a votar por cualquiera de las dos opciones. Yasmín.
Ya veremos qué sucede, Jorge. Gracias por el reporte. Y siguiendo con el debate de esta noche, la Comisión de Debates Presidenciales ha venido trabajando con las autoridades locales para garantizar la seguridad tanto de los candidatos así como de un reducido número de asistentes. Celia Mendoza se encuentra en el lugar de las noticias. Celia, ¿cómo se están protegiendo los candidatos en este nuevo encuentro?
Realmente sabemos que más allá de la separación también se han instalado 2 filtros de aire. Esto significa que ni Biden ni Trump estarán respirando el mismo aire en este recinto, algo importante en medio de esta pandemia de coronavirus. Sin embargo, las personas que están a los alrededores están haciendo lo mismo para apoyar a sus candidatos con banderas, así como con mascarillas, demuestran su apoyo.
Desde hace un año, la Universidad Bellman y la ciudad de Nashville, Tennessee, se preparan para garantizar la seguridad durante el último debate presidencial.
El plan se está desarrollando, es un buen plan que busca tener un impacto mínimo para la comunidad. Para llevar a cabo esta misión tendremos más de 700 policías involucrados. Nuestra presencia dentro y fuera de la Universidad Bellman será particularmente notoria.
Este es un evento que no está abierto al público y para el cual las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y han implementado medidas de bioseguridad debido a la pandemia de coronavirus. Así lo afirmó Michael Cadwell, director del Departamento de Salud de Nashville.
El número de casos en Nashville ha aumentado en las últimas semanas. Lo he tenido presente al considerar las medidas de protección para el debate. Mi personal y yo hemos tenido varias reuniones y caminatas por el sitio del evento con nuestros socios en Belmont y todos nos sentimos seguros de que los protocolos que se han implementado antes, durante y después de este histórico evento garantizan la seguridad de los participantes que estarán en este sitio. Esto incluye controles de salud, de temperatura y se requiere el uso de máscaras quirúrgicas y espacio que permita el distanciamiento social.
Medidas que respalda el alcalde John Cooper.
Agradezco a la Comisión de Debates Presidenciales y a todos los que están trabajando junto con la HCA, Compañía de Cuidado de Salud, tan cuidadosamente para implementar los procedimientos de salud que estarán establecidos y buscan garantizar un evento seguro que muestre que podemos hacerlo aquí en Nashville.
Hasta el momento se han registrado demostraciones pacíficas por parte de aquellos que apoyan al presidente de los Estados Unidos, así como a Joe Biden. Ambos candidatos saludaron a este grupo de personas en su entrada a este recinto.
Faltan solo horas para este encuentro y, por supuesto, nosotros los mantendremos informados de cada detalle a través de nuestras redes sociales. Gracias, Celia, por el reporte. Agencias de inteligencia estadounidense alertaron sobre una nueva interferencia de países extranjeros que buscan influir en las elecciones que Estados Unidos realizará en 12 días. A pesar de que los intentos no habrían logrado mucho, los funcionarios prometieron hacer todo lo posible para frustrar sus planes. Tenemos a Jacopo Luzzi en vivo, quien nos da los detalles. Adelante, Jacopo.
Es desde agosto que la inteligencia estadounidense habla de una posibilidad de injerencia extranjera en estos comicios, en los que Irán podría favorecer al candidato demócrata Joe Biden y Rusia se inclinaría por el presidente Trump. Irán y Rusia negaron estas intromisiones, Jasmine, pero es creíble, según funcionarios estadounidenses, que Irán esté apoyando a Biden porque el demócrata prometió la reincorporación en el acuerdo nuclear con el país surasiático y levantar muchas sanciones impuestas por la actual administración. Rusia, por lo que se ha dado a conocer hasta ahora, habría solamente perpetrado ciberataques contra redes gubernamentales locales, pero sin comprometer ningún sistema de votación.
Irán, Rusia y las elecciones 2020. El miércoles, altos funcionarios de inteligencia estadounidenses anunciaron que los dos países obtuvieron datos de registro de votantes de Estados Unidos. Esta ha sido la primera evidencia concreta, según ellos, de que las dos naciones están actuando para tratar de influir en las presidenciales cuando faltan 11 días.
Estos datos pueden ser utilizados por actores extranjeros para intentar comunicar información falsa a los votantes registrados que ellos esperan cause confusión, siembre el caos y socave la confianza en la democracia estadounidense.
En cuanto a Rusia, no se vieron las mismas acciones. Sin embargo, Moscú sigue siendo la amenaza más grande según varios funcionarios, mientras Irán, según las informaciones recolectadas, planearía tomar más medidas para influir en la votación en los próximos días y movilizar votos a favor del candidato demócrata Joe Biden.
No vamos a tolerar interferencia extranjera en nuestras elecciones ni ninguna actividad delictiva que amenace la santidad de su voto o socave la confianza pública en el resultado de las elecciones.
Hasta ahora no hubo indicios de que hayan cambiado el recuento de resultados de las elecciones o de que se haya modificado la información sobre quién está registrado para votar, lo que podría afectar el resultado de los comicios, que ya han comenzado en todo Estados Unidos y en los que más de 40 millones de personas ya votaron de forma temprana.
los funcionarios no afirmaron que alguna de las dos naciones haya pirateado los sistemas de registro de votantes, dejando abierta la posibilidad de que los datos estuvieran disponibles para cualquier persona que supiera dónde buscar. De hecho, los datos de los votantes obtenidos por Irán y Rusia eran en su mayoría públicos, según un funcionario de inteligencia. E Irán los estaba explotando como lo haría una organización de campaña política estadounidense.
Gracias, Jacopo. Seguirán adelante los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a pesar del fallecimiento de un voluntario en Brasil. Mientras tanto, en Estados Unidos sigue creciendo la tasa de contagio del mortal virus. José Pernalete tiene el reporte.
Aunque las autoridades de Brasil no han ofrecido detalles sobre las causas del fallecimiento del voluntario en la prueba clínica del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, se informó que el ensayo no se ha suspendido, pues afirman los dirigentes del ensayo que no hay problema de seguridad en la vacuna experimental. La compañía AstraZeneca en un comunicado publicó que
todos los incidentes médicos significativos son cuidadosamente evaluados por los investigadores en los ensayos, un comité independiente de seguridad y las autoridades. Estos exámenes no han llevado a ninguna preocupación sobre la continuación del estudio en curso.
Esto sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades redefinen el factor de riesgo por cercanía física y por tiempo de exposición a una persona infectada de COVID-19. La nueva guía de los CDC condiciona el riesgo potencial a
alguien que estuvo a 6 pies de una persona infectada durante un total acumulado de 15 minutos o más durante un periodo de 24 horas a partir de 2 días antes del inicio de la enfermedad, o para pacientes asintomáticos 2 días antes de la recolección de la muestra de prueba.
De acuerdo a los expertos, esta recomendación impactará las actividades de las escuelas, los lugares de trabajo y los entornos donde haya grupos de personas, como restaurantes, es decir, en sitios donde se haya ejecutado la reapertura en segunda y tercera fase. Los CDC reiteran la importancia del uso de la mascarilla. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al volver, lo que hay detrás de la ley antibloqueo propuesta por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Colombia vivió una nueva jornada de marchas y protestas en contra del gobierno de Iván Duque. Yair Díaz desde Bogotá nos informa que en esta oportunidad las movilizaciones fueron pacíficas.
Las manifestaciones en Colombia contaron con la participación de las centrales obreras, el sindicato de maestros, el colectivo de indígenas y otras agrupaciones ciudadanas.
Estamos acá en la calle
como trabajadores diciéndole que no estamos de acuerdo con su política de gobierno.
Entre pancartas, pendones y arengas se concentraron miles de manifestantes en estas marchas que se destacaron en su mayoría por ser pacíficas.
Colombia entera está comprometida con el permanente mejoramiento de nuestras instituciones y la defensa de los derechos y garantías constitucionales.
La situación de inseguridad de líderes sociales era uno de los puntos de convocatoria de las protestas y un llamado para el presidente de Colombia, Iván Duque, pues a la fecha han sido asesinados más de 40 líderes. Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz señala que la cifra asciende a más de 200 asesinatos.
Cuando empezó nuestro gobierno, teníamos en los tres años anteriores 260 líderes asesinados. Y la cifra que tenemos hasta este momento en el año es de 49 asesinatos.
Según el senador de la oposición, Iván Cepeda, la actitud inflexible del gobierno del país latinoamericano generará mayor impacto en la población.
Esa postura, pues lo que va a provocar es nuevas movilizaciones multitudinarias en el país.
El 21 de noviembre es la fecha estipulada para las nuevas marchas y protestas pacíficas, si no se logra un diálogo entre los gremios y el presidente. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Poder autoritario conseguirá en Venezuela Nicolás Maduro mediante la ley antibloqueo impulsada por la administración en disputa del país. Esto según un experto consultado. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
Recientemente en Venezuela, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente otorgó al presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, plenos poderes extraordinarios con la aprobación de la denominada ley antibloqueo. Su principal objetivo es evitar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Simplemente busca ganar indulgencia con los órganos de justicia a nivel nacional. Necesita, asegurar el apoyo de todas las instituciones del país, a pesar del secuestro evidente que tiene de toda la administración pública.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales destaca que esa ley, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, debe pasar a través de la Asamblea Nacional, a la que considera legítima, para que ésta haga su obligatoria discusión.
Eso obviamente no se está llevando a cabo, por consiguiente es una ley que va a quedar en el aire.
Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, asegura que la ley será dirigida para garantizar los derechos humanos de todo el pueblo venezolano y para enfrentar las sanciones impuestas a funcionarios.
Que tiene derecho a defenderse de estas infames y crueles sanciones ilícitas contra Venezuela.
La funcionaria aseveró además que a través de la ley se podrá recuperar los ingresos del país apoyándose en las fortalezas de la nación y las capacidades de la gente para poder enfrentar los efectos de lo que denomina como un bloqueo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En minutos, tras la ola de casos, la OPS pide no bajar la guardia frente al coronavirus. Los detalles al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Las Américas continúan sufriendo los estragos del coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud instó a las administraciones a no bajar la guardia para dar una respuesta efectiva al patógeno que hasta el momento no ha dado signos de debilitamiento. Anthony Belchi nos informa.
La región de América Latina se enfrenta a uno de sus mayores desafíos. La pandemia ha afectado especialmente a las poblaciones más vulnerables. Los números de casos por coronavirus continúan subiendo.
Alrededor de 100.000 personas siguen dando resultado positivo a la COVID-19.
La pandemia no ha terminado y, según la Organización Panamericana de Salud, la OPS, la amenaza de casos nuevos sigue activa en todas partes. Por eso instan a las administraciones a seguir controlando la evolución de la COVID-19.
Estos resurgimientos subrayan que el combate de esta pandemia no es un esfuerzo único, requiere de una respuesta continua, incluso en lugares donde el contagio está a la baja.
Organismos y gobiernos ya piensan en la vacuna, ya se preparan los mecanismos para distribuir las dosis en el hemisferio, pero la OPS advierte que dará el visto bueno únicamente a los fármacos que cumplan con todas las normativas.
La OPS solamente respaldará la distribución de una vacuna que tenga eficiencia e inocuidad comprobadas en ensayos clínicos.
Algunos países como Venezuela siguen recibiendo ayudas para luchar contra el coronavirus. Este miércoles llegó el primer lote con 340.000 pruebas de anticuerpos al país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Más de la mitad de las personas en América Latina busca invertir en experiencias con su entorno más cercano, según un estudio de Mastercard. Sin embargo, la pandemia cambió los planes de muchos. Laura Sepúlveda nos da los detalles.
Pese a que América Latina no ha sido pionera en el uso de la economía digital, la pandemia ha producido cambios importantes en los hábitos de compra de las personas en la región. Es por ello que un estudio de Mastercard muestra que 7 de cada 10 personas buscan invertir más en experiencias que en productos.
Evidentemente, al dejar de salir y quedarse más tiempo en casa, están incrementando por un lado las experiencias digitales que están viviendo. Están buscando de alguna forma compensar el no poder salir, por ejemplo, escuchar un concierto o ver un partido de fútbol.
Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo.
Las experiencias virtuales son sin duda diferentes a lo que conocemos, pero a la gente no le incomoda descubrir nuevas formas de entretenimiento o de avanzar con su vida con lo que la pandemia nos trajo.
El uso de compra a través de medios digitales ha crecido y lo que el consumidor declara es que son hábitos que llegaron para quedarse. Ellos están dispuestos a seguirlo haciendo.
La posibilidad de eliminar el contacto, evitando usar dinero en efectivo, impacta a la población no bancarizada. Pese a ello, muchos consumidores prefieren el dinero plástico y el 57% de los compradores, revela Mastercard, tiene preferencia por la tecnología sin contacto, por la que se podría decir que seguimos en la transición a más Bluetooth y tarjetas inteligentes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Honduras, junto a Guatemala y Costa Rica, buscan ser los primeros países en poner en órbita un satélite denominado Morazán para Centroamérica. El informe con Oscar Ortiz.
Mediante la iniciativa centroamericana denominada Speitón, impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se ha propuesto como objetivo regional que países como Honduras, Guatemala y Costa Rica sean los pioneros en llevar a la órbita el satélite centroamericano denominado Morazán. Este proyecto, avalado por el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, confirmó que a la fecha 60 estudiantes están inscritos en la convocatoria y de estos, 18 serán seleccionados.
Bien, lo que implica es de que vamos a tener esa sinergia entre comunidad centroamericana, donde nuestros chicos de Honduras que han sido seleccionados pueden interactuar con chicos guatemaltecos y chicos costarricenses. Eso nos va a permitir generar entonces esa alianza entre todos ellos para poder generar una sinergia como región.
Para los expertos, contar con este satélite permitirá que los países centroamericanos puedan generar desarrollo y cambios, como la prevención y alerta ante desastres naturales y fortalecer las comunicaciones, entre otros.
de datos atmosféricos en cuencas hidrográficas hasta poder brindar información para seguridad alimentaria. Entonces, eso conlleva y genera situaciones muy importantes a nivel de cómo podemos salvaguardar vidas a nivel de alimentación y nutrición de personas, o cómo podemos nosotros mejorar la vida generando alarmas o alertas tempranas.
El proyecto es en honor al general Francisco Morazán, quien soñaba con una Centroamérica unida en su desarrollo. Se espera que para el próximo año más países decidan sumarse a la iniciativa. Óscar Ortiz, Post de América, Honduras.
Y uno de los galardonados con el Premio Nobel de Física conversó con nosotros sobre el misterio de los agujeros negros en el espacio.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
El Premio Nobel de Física 2020 fue entregado a 3 gigantes de la astrofísica que analizaron uno de los misterios más grandes del universo, los agujeros negros. Uno de los galardonados conversó con Alonso Castillo, quien nos cuenta los pormenores.
Usando los telescopios más grandes del mundo, los ganadores del Premio Nobel de Física 2020 pudieron observar la evidencia más convincente de la existencia de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea.
Estamos tratando de rastrear de dónde venimos, qué hay ahí, explorar el maravilloso universo y sus fenómenos y luego intentar comprenderlo en términos de la física.
Reinhard Genzel y Andrea Ghez descubrieron un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia. Según el académico, los agujeros negros supermasivos son un misterio por la manera en que llegan a ser tan grandes y por la velocidad con la que devoran todos los gases emitidos por las galaxias que les rodean.
¿Cuál fue su papel? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo se formaron? Estamos observando las primeras partes del universo después del Big Bang, cuando se formaron las primeras galaxias.
El otro galardonado del grupo fue Roger Penrose, quien descubrió que la formación de los agujeros negros es una predicción de la teoría de la relatividad de Albert Einstein.
Vivimos en un universo al que estamos acostumbrados, que tiene 3 dimensiones y el tiempo como coordenadas. O quizás en un universo de dimensiones mucho más elevadas. Todo esto no lo sabemos porque todavía no tenemos las herramientas y el conocimiento para entender todo esto.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bien, y de no ser por el video que van a ver a continuación, muchos creerían que hablar de un perro verde sería una broma. La noticia del nacimiento de este particular cachorro en Italia tomó por sorpresa incluso a sus dueños, quienes en una camada de 8 perritos no podían creer que uno de ellos naciera con pelaje verde y por eso lo llamaron Pistacho. Expertos dicen que podría ser porque el pequeño tuvo contacto con una sustancia pigmentada en el útero de la madre llamada biliverdina y que se irá desvaneciendo. Con esto nos despedimos. Mañana más información.
Set me up.